quiero que consultemos un momentito a Daniel capítulo 9, versículo 24, que tiene que ver con la profecía de la entrada triunfal. Daniel capítulo 9, versículo 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Te damos gracias, Dios eterno, en este día, por recordarnos, Dios santo, en esta porción de la entrada triunfal. Por recordarnos en este momento, en la historia de Jesús entrando sobre un burrito, animal de carga, viendo a la multitud que tira sus mantos, tira ramas, hojas de palmera, y dicen: Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento, Dios, la profecía bíblica se estaba cumpliendo. La semana 69 de la profecía de Daniel se estaba cumpliendo. Y te damos gracias, Dios eterno, porque en ese contexto, Dios, vemos a Jesucristo, en el contexto de un rey glorioso y triunfante que viene al mundo para restaurarlo, cambiarlo y transformarlo, y un día reinar sobre él literalmente. Lléveme con tu Espíritu Santo, mi Dios, y gracias por este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. La profecía de Daniel que leímos es una profecía muy importante porque Daniel está recibiendo la visión del futuro. ¿Cuándo va a ser el fin de estas cosas? ¿Cuándo es el fin de la historia como se conoce? Y Daniel va a recibir una visión en la que Dios le explica que hay 69 semanas hasta la venida del Mesías príncipe. Y la interpretación bíblica es: una semana es son semanas de 7 años, según la manera como se presenta la escatología, la versión de Daniel que nos va a presentar. Una semana son 7 años. Entonces, del momento en que sale la... En el momento en que sale la orden de restaurar la ciudad, al momento en que Jesús entra en el burrito, han pasado 483 años, exactamente el tiempo que Daniel había profetizado que el Mesías triunfante iba a entrar en la ciudad. En ese momento nos falta una semana, son 70 semanas según la profecía bíblica. La semana 70 es la semana de la tribulación. Entre la semana 69, vamos a decir así, el tiempo escatológico de Dios para. 69, Cristo entra a Jerusalén, el tiempo escatológico para. Y va a restaurarse en la tribulación. Y los 7 años de tribulación son la semana 70, la última semana en que Dios castiga al mundo. Entonces, la importancia de la entrada triunfal, a pesar de que es algo inspirador, que es algo glorioso, algo precioso, algo que llena la ternura de ver la acción de Cristo de entrar a la ciudad. Es una acción importante porque nos dice a los creyentes primero que no fue un accidente, que fue el cumplimiento de las profecías, lo cual debe de hacer en usted que usted esté alerta, que usted esté al tanto, que usted esté pendiente de los eventos que van a ocurrir pronto, porque la venida de Cristo se acerca rápidamente. Vemos el panorama mundial, vemos todas las cosas que están pasando y vemos que las profecías se siguen cumpliendo, diciéndonos la venida de Cristo está cerca. Al entrar Jesús en Jerusalén, es el cumplimiento de este Salmo. Salmo 24 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El salmista aquí nos está diciendo que en esta entrada triunfal, en este momento, el mundo va a recibir un cambio. El mundo no ha sido el mismo desde que Cristo vino. El mundo sigue cambiando y está cambiando. Las sociedades han cambiado, las instituciones han cambiado, producto del cristianismo. Como lo dijo el doctor Kennedy en su libro, ¿qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera nacido? Y nos habla sobre el descubrimiento de la ciencia, la educación, la democracia, las instituciones como los hospitales, los sistemas educativos. Nada de eso existiera si el cristianismo no hubiera nacido. Cristo cambió el mundo, los hospitales, la medicina, todo cambió por Jesucristo. Entonces Cristo entra en este momento histórico. La gente en este momento en la Pascua están celebrando el rescate de Israel de Egipto. Eso es la Semana Santa. Para el judío, Passover, como se conoce, o la Pascua, como ellos le llaman los judíos en español, es la época en que se celebra el rescate que hizo Dios de los israelitas en Egipto. Cuando el Viernes Santo, para nosotros, Cristo muere en la cruz a las 3 de la tarde, Él expira, pero en aquel momento en Israel, en Egipto, la oveja estaba siendo, la estaban matando para sacar su sangre y poner la sangre en el dintel de las puertas, porque más tarde el ángel de la muerte iba a visitar a Egipto y las casas que no tuvieran la sangre en sus puertas, en sus dinteles, el ángel de la muerte iba a entrar y matar a sus primogénitos. Y cuando ese día viernes pasó y tuvieron la Pascua esa noche, los egipcios sacan a Israel de la ciudad y le dicen, váyanse, váyanse a adorar a Dios. Y los judíos celebran en este momento la salida de Egipto. Cristo, siguiendo esta tradición en aquel momento, entra a Jerusalén. Puedes pensar, los judíos están siendo oprimidos por los romanos. Por varios cientos de años Roma ha sido la fuerza que ha ocupado Israel. Y aquí aparece un tal Jesucristo, el cual hace milagros, sana a los enfermos, da de comer de la nada a la gente, camina sobre el agua, ha resucitado muertos. Mucha de esta gente está pensando que Cristo Jesús es el Mesías prometido, pero no un Mesías, no un Cristo salvador, sino un Cristo militar, un Cristo que militarmente va a conquistar a Roma. Probablemente dice William Brackley en su comentario que hay quizás 2,5 millones de judíos en la ciudad que están sencillamente viendo lo que está ocurriendo acerca de Jesucristo. Vamos a decir entonces esto de la entrada triunfal. Número uno, vamos a decir que Cristo Jesús es un rey que viene en paz. Él vino en paz. ¿Por qué sabemos que vino en paz? Porque montó un burrito. Dice el versículo 5 de 21:5 de Mateo. Decía la hija de Sion, aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En las costumbres militares de aquella época, cuando se ofrecían los términos de negociación en las guerras, cuando dos fuerzas militares se ponían una enfrente de la otra, pero quería ofrecer términos para no entrar en el conflicto, mandaban los emisarios en burro. Porque el burro no era un animal, un jinete que iba a salir corriendo. O sea, la probabilidad de que lo mataran eran bien altas. Entonces, el enemigo, cuando usted veía al otro contrincante venir en un burro, usted sabía que el mensajero venía con un mensaje de paz. Y especialmente Jesucristo en este momento entra a la humanidad, revela a la humanidad un principio y es este. Vino a darnos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Cristo vino a ofrecernos la paz interna al hombre. Aquel descanso en el alma, aquella confianza que si creemos en Dios, no importa las circunstancias que tengamos que pasar, Él está con nosotros. La realidad de que nuestra vida puede tener paz con Dios. Porque una cosa es tener paz militar. Hoy en día los Estados Unidos goza de paz militar. Aquí no hay guerra. No hay una guerra que tengamos tanques en la Florida y tanques en California deteniendo fuerzas invasoras. No tenemos eso. Es otro tipo de guerra que habla, que la gente llama, pero no una guerra convencional. Pero vamos así. En la cantidad de personas en el pueblo americano y que vivimos acá, sufren de condiciones donde su ansiedad, su ausencia de paz es enorme. Porque Cristo no ha entrado todavía a esos corazones para darles la paz que ellos necesitan. Aún así, se dice las estadísticas americanas que 62% de americanos dicen que creen en Dios. Con ese número tan alto todavía vemos que en realidad en el momento de la angustia y los problemas nos hace falta esa paz que solamente Dios puede dar. Dice la historia que Cristo viene ese día, 3 días antes, el día viernes, antes de hoy, había llegado a la casa de Lázaro, donde Marta y María, Lázaro, el que había resucitado de los muertos, ahí pasó la Pascua antes del domingo de Ramos. Y ahí estaba con Lázaro, al que había resucitado, y hablaron de muchas cosas. Ahí lo ungió María de Betania, lo ungió con el perfume aromático que ella derrama, pone sobre su cabeza, ocurre el día viernes. Y él, ¿cómo se llama? Cristo se presenta a la humanidad consciente de que él viene en ese momento no como un rey de conquista, no como un rey militar, sino como un rey de paz. Le ofrece al mundo paz con Dios y paz consigo mismo. Porque de nada sirve que usted tenga paz externa si no hay paz interna. Estaba leyendo hace poco la historia de un psiquiatra que su especialidad era la muerte. Y porque como hay tantas historias que hay sobre gente que fue al infierno, fue al cielo, vieron la luz y regresaron y todas cosas que no crea mucho de esas cosas, no son ciertas. Pero este psiquiatra secular, no es creyente, no cree en Dios, su especialidad era la muerte, gente que estaba muriendo, ofrecerles terapia, quizás la terapia de Viktor Frankl, el existencialista que ofrece paz en el momento de morir. Y dice que él observó que un gran número de sus pacientes al momento de morir decían, ayúdenme, ayúdenme, no quiero estar en ese lugar, ayúdenme, no quiero estar en ese lugar. Le sorprendía también que mucha de la gente que creían en Dios no lo buscaban para darles terapia a la hora de morir. Que la gente que decía ser cristiana, como dice él en su libro, entre comillas, no necesitaban de los servicios de él, pues tenían paz al morir. Pero la gente que no tenía a Cristo al momento de morir estaban angustiados sobre qué van a hacer ahora, cómo enfrentar la muerte. Y dice que empezó a recopilar historia tras historia. Y un momento llegó y dijo, bueno, 1, 2 o 3 historias son coincidencia. Pero ya yo tengo docenas de historias de personas que al momento de morir están diciendo, no quiero estar ahí. Ese lugar es horrible, por favor, que alguien me ayude. Han sido las frases antes de morir. Entonces, finalmente, él comenzó a investigar la diferencia de los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Y se dio cuenta que la diferencia era que el que moría en Cristo estaba seguro a dónde iba y tenía paz. Como consecuencia, él se convirtió, hoy es un hombre convertido, y cree en realidad que la paz de Dios es real. La persona en Cristo, la persona que confía en Él, tiene esa paz. interna, esa paz que solo Dios puede dar. Entonces, Cristo viene en este momento a ofrecernos paz. Yo quiero que usted en esta mañana se pregunte a sí mismo. Primero, tengo paz en mi corazón. Mi vida tiene paz, tranquilidad, tiene regocijo, contentamiento. Si no está así, todavía tenemos que explorar si Cristo está en su corazón. La segunda cosa es esta. Si yo muriera hoy, ¿a dónde iría? Estoy yo seguro que iría al cielo. Si usted está seguro, va a tener paz en el momento de morir. Les conté la historia de un colega mío que él le da miedo morir. Y la otra vez me estaba hablando sobre el miedo a la muerte que él tenía. Y él me decía que, al final me preguntó él, Salmerón, ¿a ti no te da miedo, morir? Porque me estaba hablando de que a veces le dan, como no quiere que le den ataques de pánico, que va a morir. Y siempre que le hablo de Dios, se ríe, no me hace caso. Y esta vez que estábamos hablando de eso, él me le dije, bueno, le dije, doctor, tú sabes que yo tengo otro punto de vista. Yo no me preocupo morir porque si yo muero en el camino de aquí a mi casa, sé para dónde voy. Sé que voy a ir al cielo. No tengo la menor duda que voy a ir al cielo. Porque Cristo está en mi corazón. Y él se sonríe y cambia de tema porque no quiere enfrentar a Cristo. Pero yo le pregunto a usted, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Está usted seguro que iría al cielo? Porque ese es el punto de Cristo, venir a la tierra, ofrecernos la paz que solamente Él ofrece. La segunda cosa que el pasaje nos va a enseñar es que el Rey es aclamado por la gente. Dice el versículo 6, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente hacía un acto de sacrificio para venir a hacer este acto de rendirse a Cristo. Pero en realidad era un acto que la gente no había entendido del todo. Ellos decían, Hosanna, salve Rey, sálvanos Rey, salve al Rey. Eran frases que se usaban en Israel. Y la gente aclamaba a Cristo, pero no es suficiente aclamar a Cristo. No es suficiente que usted reconozca datos históricos de Cristo. No es suficiente que usted se encomiende a Cristo. Lo que es necesario es pedirle a Cristo que entre en su corazón y le dé vida eterna. Es confiar en Cristo, que la vida eterna que Él ofrece está basada en la obra que Él hizo solamente. Solamente en Cristo se encuentra la salvación. No hay otro vehículo, no hay otra manera de ser salvo, solamente Jesucristo. Ya que la gente aquí aclama a Jesucristo, porque la multitud está siendo arrastrada por esta vorágine de emociones, esta vorágine de situación que está ocurriendo con la multitud. En realidad, todavía no han entendido a Jesucristo. Y vemos una ventanita en esto, en Lucas, cuando en el camino de Emaús, dos de sus discípulos van caminando. Dice que van caminando acerca de lo que acaba de pasar en Jerusalén. Y dice que un extraño, que es Cristo, se les acerca y comienza a caminar con ellos. Y le dice el extraño, sin revelarse quién es, ¿y qué habláis entre vosotros? Y dice, bueno, si tú eres el único extranjero que no ha oído lo que ha pasado en Jerusalén, como un tal Jesús de Nazaret, que decía que era el Mesías, lo arrestaron, lo mataron, y algunos dicen por ahí que ha resucitado. Pero el tono de eso es que esto es una desgracia. O sea, el Mesías, que era el Mesías, lo mataron. O sea, esto no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque la gente aclama a Cristo, muchas veces no lo tienen en el corazón. Dice que llegó la noche, se entraron, y el tercer amigo que estaba ahí les dice, partamos el pan. Y cuando partieron el pan, se dieron cuenta que era Jesucristo. Porque muchas veces, hermanos, la gente de la sociedad habla que tenemos, ¿verdad?, este concepto religioso, pero ¿dónde está Cristo? Por ejemplo, a mí me entristece y me molesta a la vez. Por ejemplo, todos hemos sufrido la tragedia que pasó en Broward County, en la escuela donde murieron 17 personas por un bandido que entró a matar indiscriminadamente. Y la primera reacción de la comunidad de Coral Springs y Parkland Park, yo viví por ahí, fue: hagamos una vigilia. Una vigilia. Y pongamos candelas en memoria de los que murieron. Nada malo, está bien. Mi pregunta es esta: ¿por qué entonces esta misma gente no se levantó todos a una? Le dijeron al distrito escolar de Broward County: queremos que de ahora en adelante en la escuela pública se lea la Biblia y se ore como antes. ¿Por qué no? Claro, lloramos a los muertos, le ponemos candelas a los muertos, manifestamos a los muertos, pero lo que falta es Dios entre los vivos. Lo que falta es Dios en la sociedad. O sea, muchas veces el ser humano viene y descansamos, y los políticos dicen, a mí me molesta cuando los políticos dicen: nuestras oraciones están siendo elevadas por las víctimas y los familiares de los que murieron. Sí, pero veamos el voto de este político que le afecta tanto la muerte de 17 jóvenes. Veamos cómo ha votado en su historia en el Congreso americano. Veamos si ha votado en contra de poner a Dios en la escuela. Eso fue parte de los movimientos que hicieron que saquemos a Dios, saquemos la oración, saquemos la Biblia de las escuelas, odiamos a los que están en estas cosas, pero si hay muertos, ay sí, oramos por ellos. La gente clama a Jesucristo, pero la mayoría de ellos no tienen a Cristo en el corazón. Y cuando no les conviene Cristo, como este grupo, cuando no les convino Cristo, 4 días después dijeron ante Pilato: crucifícale. Esa misma gente que estaba en Jerusalén, al ver que Cristo no funcionó como ellos creían que iba a funcionar, dijeron: crucifícale, mátalo. Porque una cosa es clamar a Cristo, es tener a Cristo en el corazón. Por eso, cuando usted ve a estos políticos que le dicen a usted: sentimos mucho, estamos orando, pregúntese: ¿y este por quién votó? ¿Votó a favor de la oración en las escuelas? ¿Votó a favor de la Biblia? ¿O es de los que están en contra de la Biblia, en contra que se ore, en contra que se haga esto? Y ahí usted ve la diferencia. ¿Por qué estamos viendo este nivel de criminalidad, de una cultura de muerte? Porque la cultura de vida la trae Cristo solamente. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. La cultura de la vida es solamente de los cristianos. La Biblia dice en Juan 10 que el diablo, el enemigo, viene para hurtar, para matar y para destruir. O sea, la cultura que ha entrado a las escuelas, a las familias, a los negocios, una cultura de muerte. Porque la cultura de vida, que es Cristo, la gente clama. Sí, yo oigo a la gente que clama ser cristiana, yo lo oigo. Pues la pregunta es, ¿y Cristo? ¿Dónde está Cristo en el corazón de esas personas? Entonces, en tercer lugar, quiero decir en esta mañana que el rey es coronado con alabanza. La gente, versículo 9, y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Impresionante cuando la gente empieza a gritar, las multitudes, los cientos de miles, gritando: este es Cristo, este es Cristo. Y la gente dice: Hosanna el que viene en el nombre del Señor. Pero la palabra nos va a dar una ventanita sobre la realidad humana. Dice en Lucas capítulo 19, 41, dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hoy en día, hermanos míos, más tarde usted en la televisión, usted va a ver las iglesias con las palmeras, usted va a ver gente rociando agua bendita sobre las palmeras, la gente va a ir a las iglesias a recoger palmeritas, llevarlas a su casa, como un acto de devoción quizás, si podemos usar esa palabra, superstición en otros casos. Pero Cristo ve a la humanidad y se da cuenta que para muchos es solamente religión, no es relación, Y si lo que usted tiene solamente es religión, usted no tiene nada. Si usted solo tiene religión, usted no tiene nada. Pero si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Acuérdese de eso. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted lo tiene todo. Él es el todo de todos, porque ese es un rey que vino en paz, que fue aclamado por la gente y fue coronado con alabanza. Y los que tenemos a Cristo en el corazón, lo tenemos todo. Quiero recordar esta historia real que ocurrió en Inglaterra, aunque la han hecho película americana, el hecho ocurrió en Inglaterra. Un señor de apellido Duncan, un hombre muy rico, tuvo solamente un hijo. Y ese hijo decidió un día entrar en la Primera Guerra Mundial, ser parte de la Fuerza Aérea Inglesa. Contrario a la opinión de su papá, el muchacho entró a la guerra y murió. Cuando el niño era pequeño, la mamá no pudo tener más hijos, solo a él. La mamá, que no era una gran pintora, hizo un cuadro de él. Lo pintaba y lo cuidaba porque era su único hijo, el amor de su vida. La madre murió y años después el muchacho, ya hombrecito, decidió entrar a la Primera Guerra Mundial y murió. El padre quedó solo, hizo su dinero, siguió haciendo dinero, mucho dinero, un coleccionista de arte en honor a su esposa. Pero finalmente el hombre murió. Y los famosos individuos de la historia de ese momento querían tomar posesión de los tesoros de arte que él tenía. Y los abogados mandaron invitaciones a todas las compañías de arte en alrededor del mundo, museos, para vender la colección de los Picassos, Rembrandt y todos los grandes pintores que tenía como colección este hombre. Nos reunieron todos en la lugar que iba a ser la venta, la subasta de estas piezas, en Londres. El abogado encargado de ejecutar el testamento dijo, el testamento del señor Duncan dice que el primer cuadro que se debe dar en la subasta es el cuadro del hijo. Este cuadro lo pintó su mamá cuando el niño estaba creciendo, con los 5 o 6 años de edad. Y es un cuadro pues hecho por una mamá que no era pintora, mal hecho, por supuesto, no una cosa de gran valor. Y toda la gente que estaba ahí, los artistas y la gente que quería las colecciones de arte, estaban como molestos que se pusiera ese cuadro que no servía para nada a ponerse en la subasta si no habían venido a eso. Se sintieron ofendidos. Y nadie daba una libra esterlina por el cuadro. Finalmente un señor atrás dijo, bueno, yo quiero dar 100 libras por el cuadro. Dijo, yo soy el mayordomo de la casa, fui el mayordomo de esta casa. Yo conocí al niño, lo vi cuando el niño sus primeros meses estaba, ya cuando nació, yo fui quien lo atendió a él, lo cuidé, y vi cuando su mamá murió y lo ayudé cuando él creció y se hizo adolescente y fue a la guerra y dijo, yo para mí el cuadro tiene mucho valor. Y si no les importa, yo quiero tomar el cuadro por $100. 100 libras esterlinas. Y la persona de la subasta dijo, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere dar algo por este cuadro? Y nadie, todos bajaban la cabeza, todos murmuraban, diciendo, ya que lo dé, ya que se olvide, ya que salga, entremos a Rembrandt, entremos a lo que hemos venido. Y entonces le dice, vendido al caballero por 100 libras esterlinas. Y dice la persona de la subasta, también dice el decreto, el testamento, dice lo siguiente, que la persona que compre el cuadro del hijo se queda con toda la colección de arte que yo tenía. Porque el que tenga el cuadro del hijo tiene todo lo que era mío. Vamos a la fe cristiana, hermanos míos. Si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. No le falta nada. Porque Cristo dijo, Dios dijo que el que tenía a Jesucristo tenía vida eterna y era ahora parte de la familia de Dios. La Semana Santa, mis hermanos, comenzamos este domingo recordando que Cristo es todo para nosotros. Y como es todo para nosotros, vamos a buscar una semana de reflexión, de gratitud y de alabanza. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día. Te damos gracias por tu gracia, por tu bendición, por estar con nosotros. Te damos gracias, Dios eterno, por recordarnos en este día.